Dani Alves, el famoso futbolista brasileño, se ha sentado ya esta mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona como presunto autor de una agresión sexual a una chica en una discoteca de Barcelona la noche del 30 de diciembre del 22, hace un año y poco. La Fiscalía pide 9 años de cárcel, 12 pide la acusación particular. Más allá de las estrategias de unos y de otros, lo que está claro es que el deportista tiene un hándicap importante y es que ha cambiado muchas veces de versión y eso, junto a las pruebas que se acumulan contra él, son claves por las que lleva ya 1 año y 15 días entre rejas. La defensa de Alves ha intentado hasta el último momento llegar a un acuerdo entre las partes, pero la víctima se niega, renuncia al dinero. Esta mañana ha declarado durante 1 hora y 15 minutos y se ha mantenido en su versión. Todos los lunes hablamos de sucesos, seguridad, interior. Hoy con nuestro colega Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Ángel, muy buenas tardes.
Bueno, por centrar el asunto, ¿cuál es el relato de los hechos que defiende el fiscal Pablo?
Bueno, el fiscal lo que dice es que esa noche del 30 de diciembre de 2022, Alves, bueno, ya está en Barcelona, está de vacaciones, pues antes de, había jugado el Mundial y antes de reincorporarse a su equipo, que el Pumas de México, bueno, pues va a esta discoteca Sutton, que es una discoteca de moda de la ciudad de Condal, ¿no? Ahí, bueno, ocupan una mesa en un reservado, es una zona que se denomina suite y que tiene un pequeño aseo, una sala con sofá, un televisor y una nevera, ¿no? Bueno, es en este reservado donde coinciden la joven, Alves, con tres chicas, entre ellas la que luego sería la víctima, las invita a beber durante 1 hora y luego insiste a una de ellas para que le acompañe a una habitación. La chica no sabía que era un cuarto de baño, así que le acompaña, pero ella no tiene en ningún momento conciencia de que la están metiendo en un cuarto de baño. Allí Alves es cuando cambia completamente de actitud, tiene una actitud violenta hacia ella, la agrede, la fuerza a mantener relaciones sexuales, ella intenta resistirse y el fiscal sostiene ya textualmente, dice, la penetró vaginalmente hasta eyacular sin usar preservativo y sin su consentimiento. Pero es que además dice que la víctima reiteradamente solicitó que la dejara marchar, que quería salir de allí, no permitiéndoselo el procesado. Y además afirma que esta chica vivió una situación de angustia y terror, ¿no? La joven esa misma noche recibe atención médica en el Hospital Clínic y acaba denunciando al final los hechos el 2 de enero porque ella al principio tenía muchas reticencias porque pensaba que nadie la iba a creer, ¿no? En la actualidad esta chica padece, según el fiscal, un trastorno de estrés postraumático de intensidad globalmente elevada y está en tratamiento.
¡Qué horror! ¿La defensa qué dice?
Bueno, hay que decir que como el futbolista ha cambiado de abogado 3 veces y con cada uno de ellos ha seguido una estrategia distinta, pues da la sensación que nunca pensó que pudiera vivir lo que le está pasando y de ahí pues todo este comportamiento errático, ¿no? Ha cambiado, como te decía, 5 veces de versión, pasó de decir que ni siquiera conocía a la chica a la última que ya incluso admite haber tenido esa relación, pero ya está emitiendo también cuestiones como la ingesta de alcohol, pero lo ha metido de forma sorpresiva en el último momento, en fin. Lo que pide la defensa es la absolución, porque dice que esa relación sexual fue consentida, pero no propone penas alternativas y sí plantea atenuantes para esa eventual condena, ¿no? La primera, esta que te decía del alcohol, que es bueno, muy discutible, y la segunda es la de reparación del daño, porque lo que sí que ha hecho Alves es consignar en el juzgado los 150.000 euros que pueden ser la indemnización de la víctima en torno a esa cantidad, y eso sí que lo ha hecho.
¿Cómo se ha desarrollado, y vamos al día de hoy, Pablo, la primera jornada del juicio?
Bueno, lo más importante es, como decías, la víctima ya ha declarado. Lo ha hecho durante 1 hora y 15 minutos, es mucho tiempo y ha tenido que ser pues extraordinariamente duro para ella. La verdad es que estas cosas ahora se están haciendo mucho mejor porque ha estado acompañada por 2 agentes de los Mossos, pero son 2 Mossos especialistas de la unidad de atención a las víctimas. Lo ha hecho además a puerta cerrada, detrás de un biombo, para que no tuviera que ver a Alves, y el testimonio pues ha sido grabado. Eso sí, el rostro de esas imágenes estaba pixelado y la voz además se ha distorsionado para que nadie pueda reconocerla. Esto que es todo normal por parte del tribunal, claro, queda desfigurado porque antes ya había salido su identidad y su imagen, que habían sido difundidas por redes sociales nada menos que por la madre del futbolista, ¿no? La víctima, ¿qué es lo que ha dicho? Ha insistido en la misma versión que ha dado desde el principio y que tanto los Mossos como el juez instructora consideran que es creíble y coherente, porque además se apoya en una serie de pruebas objetivas que van a ir saliendo en esta vista oral.
¿cuándo declara Alves? Porque parece que no va a hacerlo hasta el miércoles, hasta el último día, en principio, ¿no?
Efectivamente, eso lo ha pedido su abogada. La abogada ha intentado plantear una historia de que, bueno, de la condena mediática, todas estas cosas que, por supuesto, el tribunal lo ha echado para abajo. Pero lo que sí que ha hecho el tribunal, y yo creo que es lógico, es que pueda declarar al final y de esta forma, tal como pidió la abogada, y de esta forma ya nos evitamos que pueda alegar luego indefensión, ¿no? Esto forma parte de la estrategia de defensa y tiene cierta lógica, ¿no? Porque cuando Alves se ha interrogado, él ya sabrá qué ha declarado cada uno de los testigos y además qué pruebas hay más concretamente contra él, de modo que va a poder acomodar su testimonio en función de esas circunstancias, ¿no? En cualquier caso, como decíamos antes, la credibilidad, ¿no? En estos juicios de agresión sexual es absolutamente decisiva y su credibilidad, desde luego, por decirlo suavemente, está maltrecha, ¿no? Esos cambios de agresión son tremendos, pero es que además hay otro elemento, y es que él intenta llegar a un acuerdo con la víctima hasta el último momento. Y, de hecho, en ese acuerdo él estaba previsto que admitiese la agresión sexual, lo único que la pena tenía que ser más baja, y, en cambio, el dinero que recibía la víctima más alto, ¿no? Claro, ella, la víctima, ha dicho que lo del dinero, que no está ahí por dinero, y, evidentemente, continúa adelante el procedimiento.
Sigamos con la sesión de hoy, Pablo. ¿Quiénes más han declarado aparte de la víctima?
Pues mira, la primera que lo ha hecho ha sido una amiga de la víctima, de las tres chicas que iban juntas. Pues esta es amiga, la otra es prima, y la verdad es que el testimonio de esta chica, que se llama Ana, ha sido pues demoledor, tanto por la forma, porque no ha podido evitar las lágrimas en algún momento, como en el fondo, porque el contenido ha sido pues potente, ¿no? Ha contado cómo se encontró en el guardarropa con su amiga, que estaba dispuesta a marcharse a casa tras la agresión. Ha dicho que lloraba de forma desconsolada, que nunca la había visto así, y eso que se conocen desde los 3 años, que esta chica le dijo que Alves le había hecho mucho daño, que, bueno, había tenido durante esa agresión sexual, que quería irse a casa porque nadie iba a creerla, y fue esta chica Ana la que le convence para que denunciase. ¿Por qué? Porque además Ana es abogada, ¿no? Ella cuenta que al final pues la víctima entra en razón, entonces cuando se activa el protocolo ya ha intervenido para ese momento el servicio de seguridad de la sala de Sutton, y se van al Hospital Clinic, donde la víctima es examinada y efectivamente encuentran restos biológicos del futbolista y además algún otro tipo de lesión compatible con una agresión sexual. Por lo que ha contado, pues la víctima antes era una chica alegre, que viajaba mucho, ahora está en un estado de ansiedad tremendo, sale muy pocas veces y porque la obligan. En cualquier sitio al que va, piensa que la están mirando, que la están siguiendo, que la van a fotografiar. Y antes, como ella ha contado, que antes la víctima estaba en tratamiento psicológico, pero que desde que se difunde su imagen, ese tratamiento ha pasado a ser un tratamiento psiquiátrico. Y la testigo, además, ha sido muy gráfica al definir la actitud de Alves, porque ha dicho que, pues, de Alves incluso con ella, y ha dicho que era un comportamiento absolutamente baboso.
¡Qué horror! ¡Y qué asco! ¿Cómo actuó la defensa con la testigo, Pablo?
Bueno, pues mira, lo esperable, ¿no? La ha presionado con preguntas sobre la actitud de la víctima respecto a Alves en esa sala VIP. Bueno, evidentemente la única baza, y es una baza bastante leve, son las imágenes de las cámaras de seguridad, porque ahí se ven que efectivamente ahí hubo que se ve cómo bailaban, y le ha preguntado pues cosas del tipo que si la vio bailar abrazada a Alves, que si su amiga rozaba con las nalgas las partes íntimas del acusado, en fin, este tipo de si se habían besado o no. La testigo de todo esto ha contestado que con un no lo recuerda, eso le ha obligado al tribunal a recordarle su obligación de decir verdad y de contestar todas las preguntas, pero yo creo que hay que matizar una cosa. Independientemente de lo que haya ocurrido fuera, si ella se está negando, sigue siendo una violación independientemente de lo que haya pasado antes. Entonces, la defensa ha hecho hincapié en que la testigo es abogada, como te comentaba antes, y ha logrado que reconozca medidas que le dijo a la víctima una frase que es tal como están las cosas, que la iban a creer a ella, o sea, que iban a creer a la víctima.
También ha declarado la otra joven que estaba aquella noche, aparte de la amiga, una prima, ¿no, Pablo?
Sí, esta es una prima de la víctima. Ha insistido en que su prima entró en bucle después de los hechos, que no paraba de decir que necesitaba irse a casa, y también que antes de esa supuesta agresión sexual, Alves y sus amigos pues bailaban muy arrimados a ellas, y que a esta chica, a la prima, parece que también la hace algún tocamiento el futbolista, ¿no? En general es un testimonio muy parecido al de la otra chica, pero sobre todo, una vez más, es un testimonio que se ha mantenido sin variaciones a lo largo de todo el procedimiento.
La última, ¿cómo se ha comportado el acusado, que se haya podido ver aunque no retransmitir?
Sí, pues mire, parece, los que han visto las imágenes, los compañeros se han dicho que está cabizbajo, eso sí que se lo hemos visto también en todos los informativos, cabizbajo casi siempre, con las manos entrelazadas, bueno, es, yo creo que es muy consciente de lo que se enfrenta y qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y físicamente ha adelgazado bastante, bueno, y va correctamente vestido, una camisa blanca, un pantalón vaquero, unas zapatillas de deporte. Y bueno, ha estado bueno, bastante callado, bastante inmóvil, y luego vamos a ver el momento que tenga que declarar el miércoles, a ver qué es lo que dice.
Continuará y estaremos muy atentos. Todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, sucesos, con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Gracias a ti, Ángel.
Cuídate. Chao, chao.